Vamos a dar atención ahora a la lectura de la palabra del Señor, Marcos 3, comenzando con el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que lo tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre Santo, te pedimos que tú nos ilumines para darnos entendimiento, pero que también toques nuestros corazones para que creamos, oh Señor, que tu palabra en esta tarde nos aproveche porque la recibimos con fe, la recibimos con humildad, con arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a oír tu voz y a seguir lo que tú nos llamas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siempre que estamos leyendo los evangelios, y sobre todo cuando se están predicando, ¿verdad? Pues entendemos que no podemos leer todo el evangelio y predicar todo el evangelio de un golpe, ¿verdad? Sería cuestión de brincar mucho, de sumarizar demasiado. Pero cada vez que nos detenemos, nos damos cuenta que todavía no hemos llegado a la conclusión. Con los evangelios no llegamos a la conclusión hasta que Jesucristo no resucite de los muertos y sus discípulos no lo vean y no entiendan que resucitó de entre los muertos. Entonces, cada vez que predicamos de Marcos o de Mateo, de Lucas, de Juan, es el mismo principio, ¿verdad? Estamos tomando una porción de un relato mucho más amplio. Y eso lo digo por dos motivos. Uno es que cada vez que estamos en los evangelios, recordemos, ¿verdad?, que parte de lo que estamos viendo debe de incitarnos a seguir leyendo, a avanzar más, a profundizar más. Porque en este pasaje, como en muchos pasajes de Marcos, vemos temas que aparecen y no siempre los comentamos. No los comentamos, ¿por qué? Porque Marcos los está desarrollando, bueno, por varios motivos, pero un motivo es que Marcos los está desarrollando poco a poco. Y aquí nos da una pista y más adelante nos da otra pista y más adelante llega a su conclusión ese tema, ¿verdad? Y si lo estamos estudiando sistemáticamente, el momento correcto de abarcarlo en su totalidad es cuando se platica en su plenitud. Entonces, a veces mencionamos solamente de paso, ¿verdad?, sin profundizar. Esto está sucediendo, pero más adelante vamos a ver el significado. Y por eso es, de esa manera es, que cada párrafo, cada versículo nos incita a seguir leyendo hasta poder apreciar el evangelio en su totalidad. Ahora digo esto como introducción a esta predicación sobre todo, porque vamos a hablar de tres temas que aparecen en esta sección que hemos leído, pero hay otras cosas que se mencionan de paso que no vamos a tocar. Y no quiero que piensen que son cosas sin importancia o que nunca se van a comentar. Dios mediante se comentarían más adelante, ¿verdad? Cuando llegan a una expresión más completa en el texto del Evangelio. Por hoy vamos a notar tres temas que aparecen en esta porción. Está el tema de la dificultad que crean las multitudes, o la desventaja de la popularidad, sería otra manera de decirlo. Está el tema de que los demonios confiesan a Cristo y Él los calla. Entonces, la desventaja de la popularidad, la confesión de los demonios y luego la elección de los discípulos. Son los tres temas que vamos a tocar. Así que si notan otro tema, pues yo también lo noté, ¿verdad? También estoy consciente de que ahí está, pero no todo se puede predicar al mismo momento. Bueno, entonces el primer tema de hoy, la desventaja de la popularidad o las dificultades que crean las multitudes. Por el momento, Marcos deja de hablar de la oposición hacia Cristo de parte de los fariseos. Por el momento, ese tema desaparece de vista y nos recuerda de la popularidad que Jesucristo tenía entre el pueblo, y no solamente entre los galileos, no solamente en los que vivían ahí cerquita de Capernaum. Le siguió gran multitud de Galilea, pero también de Judea al sur, también de Jerusalén, la capital, también de Idumea, que era parte de otro país, era el territorio ancestral de los edomitas. Del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, completamente fuera de las fronteras tradicionales de la tierra de Israel, o sea, pertenecientes a los paganos, a los gentiles. La fama, la popularidad de Cristo había aumentado a tal punto que no era simplemente en la aldea donde él vivía o en los alrededores, no era simplemente dentro del país, sino era en toda esa región. Y su popularidad era tal que cuando él se fue al mar con sus discípulos, cuando salió de la ciudad, pues una multitud lo siguió. Ahora, por un lado uno puede decir, pues esto es algo bueno. La gente escucha de Cristo, la gente oye de su enseñanza, de sus milagros, de cómo echa fuera a los demonios. Pues qué bueno, ¿no? Y nosotros también podemos pensar, ¡ay, qué bonito si la gente llegara de todas partes, ¿verdad? Qué bonito sería tener 400 personas en esta iglesia que se congregan de Wasco, de Shafter, de Bakersfield, de Taft, de quién sabe dónde, ¿no? De todos los alrededores. Y en un sentido es cierto, sería bonito. No nos vamos a oponer, bueno, nos vamos a oponer a 400 personas porque no caben, ¿verdad? Aquí pueden caber como 180. Entonces tenemos que poner límite en algún momento. En un sentido uno diría, ¡ay, qué bonito! Pero no nos vayamos a decepcionar, a ilusionar. La realidad es que la popularidad también trae problemas. ¿Llegaban a Jesucristo con qué intención o con qué motivo? Pues nos dice el versículo 10, había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, él está ahí nomás caminando y la gente se le avienta encima para tocarle, para ser sanados. Bueno, es un poquito incómodo, ¿no? Para él. Es bastante inconveniente. Y además, no es que los milagros, no es que la sanidad no eran importantes, pero el enfoque de su misión era predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Y por estar, por tener tanta gente en su alrededor, apegados a él queriendo tocarle, pues los milagros podrían distraer de la enseñanza. Apenas podía respirar. Y por eso dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Necesitaba poder apartarse un poquito de ellos, tener un poquito de distancia entre él y ellos, por dos motivos. Uno, como dice el texto, para que no le oprimiesen, ¿verdad? Para que no se le aventaran encima. Y otro motivo práctico es para la enseñanza. Si hay que enseñar a un grupo de gente, se necesita un poquito de distancia para que el sonido de la voz no sea bloqueado. Por eso, pues aquí en la iglesia tenemos plataforma, ¿verdad? Porque aquí, aunque no tuviéramos el micrófono, sería posible hablar de una manera que los de hasta atrás también escucharan. Pero si yo estuviera sentado allá enfrente con 20 personas alrededor, pues nadie más atrás puede oír, o por lo menos no pueden oír bien. Entonces, esto de la barca pequeña era muy práctico y muy necesario. Ahora, en esto se nota una muestra, una prueba de la humanidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaba lo que se llama un poquito de espacio personal. La multitud puede ser algo peligroso. De hecho, en el capítulo 15 vemos que cuando la multitud giró para estar en su contra, sus gritos, su insistencia, conllevó a su muerte. Y eso nos muestra otra desventaja de la popularidad. No es simplemente que crea problemas prácticos, no es simplemente que nos puede distraer de lo que es más importante. Y déjeme detenerme ahí un momento, hermanos, para decir esto. Cuando gente en una iglesia pequeña dicen, hablan de las desventajas de la popularidad, ¿qué es lo más fácil que piense la gente? Dicen, ay, pues dicen eso porque se están consolando, ¿verdad? Por el hecho de que no tienen popularidad. Bueno, podría ser, ¿verdad?, que a veces esos motivos entren en nuestros corazones. Pero la realidad es que es un área donde tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Vemos en el ejemplo de Cristo que la meta no es simplemente maximizar nuestra popularidad. Esta semana he recibido correos, muchas veces recibimos llamadas, o uno ve anuncios en Facebook o en otras partes del internet diciendo, crezcan su iglesia, agreguen 15 a 50 personas por semana y bla, bla, o por mes, más bien, por mes, más, etcétera. Bueno, no está mal que llegue más gente. Si el Señor nos manda popularidad, pues lo vamos a aceptar, ¿verdad? Pero vamos a aceptarlo con sabiduría, viendo que tiene desventajas e intentando no dejarnos llevar por eso. Pero del ejemplo de Jesucristo vemos que la meta no es simplemente aumentar la popularidad. Algo que sale de esto. O sea, ahorita el Señor Jesucristo tiene muchísima popularidad. Pero en el capítulo 15, la multitud está dispuesta a que Él muera. La popularidad, ser popular, tener fama, no es lo mismo que tener seguidores leales. Y hermanos, la verdad es que preferimos un creyente firme, constante, sincero, a 100 personas vacilantes y fluctuantes que están y no están y vacilan, ¿verdad? Es mejor una persona que persevera que 100 personas que se esparcen. Entonces, la popularidad no es la meta. Trae sus propias dificultades y claro, puede ser una bendición, pero no debe de ser el máximo anhelo de nuestros corazones. Y claro, entiendo perfectamente que me pueden decir, pues no te preocupes, Rubén, porque no te vas a volver así de popular. Y está bien, lo acepto, ¿verdad? Que todo sea conforme a la voluntad del Señor. Pero se nota que Jesucristo no está buscando simplemente la popularidad. En nuestra siguiente división, donde se habla de que los demonios lo confiesan, pero Él los calla, los espíritus inmundos, y es otra manera de expresar lo que queremos decir con un demonio, ¿verdad? Es un espíritu que no es santo, que es pecaminoso, que es todo lo opuesto a la santidad, un espíritu que está en contra de Dios y de su reino. Ahora, estos espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban delante de Él y gritaban, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, en un sentido se puede decir que los demonios lo confesaban porque era cierto, ¿verdad? Ellos, como espíritus, tenían acceso a información que la multitud no tenía, no conocía. Y quizás quedamos un poquito maravillados, pues el Señor Jesucristo, ¿por qué los calla? ¿Por qué los reprende mucho? Si están diciendo la verdad, y si están respondiendo, se puede decir, de una manera apropiada, ¿por qué no acepta su testimonio? Porque notan lo que dice, se postraban delante de Él. Pues ante el Señor Jesucristo, ¿es o no es correcto postrarnos? Pues es correcto postrarnos, ¿verdad? Es Dios en la carne, es nuestro Salvador. ¿Es o no es el Hijo de Dios? Pues ya sabemos la respuesta, es el Hijo de Dios. Entonces, si los demonios están diciendo la verdad, si están reaccionando correctamente ante la verdad, ¿por qué Jesucristo los calla? Bueno, podemos notar varios puntos aquí. Un motivo podría ser que aun cuando los demonios dicen la verdad, lo dicen para engañar. El diablo y sus seguidores, pues el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Y no es para decir que el diablo nunca dice la verdad, pero cuando nos cuenta un poquito de la verdad, es también igual para engañarnos, para desviarnos. Entonces, este título de Cristo, el Hijo de Dios, es cierto, es correcto, es ortodoxo, pero también era un título que era muy probable que la gente iba a mal entender. Entonces ahí podría ser un motivo, ¿verdad? Que los demonios están confesando la verdad con la intención de engañar. Pero otro motivo es que los heraldos del Rey Jesucristo no deben de ser espíritus inmundos. El Rey escoge embajadores, heraldos, quien lo puedan representar, ¿verdad? Quien reflejen algo de lo que Él verdaderamente es. Si yo escojo como mi pregonero la persona más vil que conozco, pues ¿eso qué dice de mí? No me representa, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo los hace callar. Él no necesita su ayuda y no quiere estar asociado con ellos. O sea, posiblemente los espíritus inmundos pensaban, pues la manera de arruinar este proyecto del reino de Dios es colaborando y desviando. Pues hermanos, lo mismo puede suceder con nosotros, ¿verdad? Puede suceder en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? A veces alguien ofrece su ayuda y uno sabe, ¿verdad?, que va a salir peor con que sin su ayuda. Y en la iglesia también hay personas, hay momentos cuando alguien se acerca para ayudar, pero su intención es desviarnos de nuestra misión. Por ejemplo, esas empresas que dicen, les vamos a enseñar cómo conseguir 50 nuevos miembros en este mes. Pues, ¿cómo lo hacen muchas veces? Pues lo hacen entrenándonos a que ocultemos la verdad, a que digamos lo que la gente quiere escuchar, a que les demos todo lo que sea de acuerdo a su naturaleza carnal y pecaminosa, que perdamos de vista la gloria de Dios y que pongamos como nuestra meta la conveniencia, la comodidad del hombre. Pues bajo el nombre de ayudar, ¿qué están haciendo? Nos están desviando. No es correcto. Pero de esta parte también aprendemos algo más. Para ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesucristo, se necesita más que un simple deseo, que Cristo nos ayude, que Cristo nos libre. Las multitudes querían que Cristo los librara de sus enfermedades, ¿verdad? Pero eso no los hizo verdaderos seguidores de Cristo. Para ser verdaderos seguidores de Cristo necesitamos más que una confesión ortodoxa. Necesitamos más que simplemente decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitamos algo más que participar o hacer gestos correctos de adoración. Es lo que Santiago dice, ¿verdad? ¿Crees que hay un Dios? Está bien, crees bien. Los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso dejan de ser demonios. Entonces nosotros podemos tener un deseo que Cristo nos ayude, podemos tener una confesión ortodoxa de su identidad, podemos postrarnos ante Él, podemos adorarle en un sentido. Y todo eso sin ser discípulos verdaderos. Y eso nos lleva al último tema que vamos a ver el día de hoy. Cuando Cristo elige o escoge sus discípulos. En el versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Ahora, hermanos, ¿es posible que en esta ocasión cuando subió el monte es cuando se dio el sermón del monte que tenemos en Mateo 5, 6 y 7? Pero sea eso como sea, la realidad en que subió el monte debe de recordarnos de algo, debe de hacernos reflexionar. Y aquí podemos ver que el Señor Jesucristo es comparable a tres personas. Es como Jacob. ¿Se acuerdan del patriarca Jacob? ¿Se acuerdan que él tuvo 12 hijos y que de esa manera la promesa que Dios había dado a Abraham de una descendencia innumerable verdaderamente comenzó a cumplirse? Porque Abraham tuvo 2 hijos y solamente uno de promesas. Isaac tuvo 2 hijos y solamente uno que pertenecía al pacto y al pueblo de Dios. Pero Jacob, el nieto de Abraham, él tiene 12 hijos. Así que con él, el pueblo de Dios comienza a crecer, comienza a ampliarse, comienza a formarse de una manera ordenada. Pues Jesucristo nos recuerda a Jacob porque amplía el pueblo de Dios llamando precisamente 12 discípulos. Es como una pista, ¿verdad?, para que lo veamos como el fundador de un nuevo Israel. Pero el hecho que sube la montaña y que de la montaña enseña, autoritariamente comunica la palabra de Dios, pues eso nos debe recordar a Moisés, ¿verdad? El líder del pueblo de Dios que convirtió a la familia, a las tribus, en una nación ordenada con constitución. Como un nuevo Moisés, Cristo da la ley desde encima de la montaña. Pero, aunque Cristo nos recuerda a Jacob y a Moisés, Cristo es mayor que Jacob y que Moisés, porque Él tiene autoridad soberana, elige quien Él quiere, los llama y vienen a Él. Pues, ¿quién puede actuar así? Dios solamente. Además, les da autoridad sobre los demonios. Pues, ¿quién puede gobernar aún a los demonios? ¿Quién puede regir a los espíritus inmundos llenos de malicia y de desorden? Espíritus de rebeldía. ¿Quién puede mandar para que ellos obedezcan? Pues es Dios. ¿Quién puede dar a otros autoridad? Es Dios. Entonces Jesucristo es un nuevo Jacob, es un nuevo Moisés, pero más que eso es Dios sobre la tierra. Y se acuerdan quizás que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, Pues aquí también Cristo cambia el nombre. Simón se convierte en Pedro. Juan y Jacobo reciben el apellido o el apodo adicional de Boanerges. Como Dios, Cristo cambia sus nombres. Ahora, ese punto ya es de gran importancia, pero podemos agregar esto. El texto nos dice por qué escogió a estos 12. Los escogió por dos motivos: para estar con él y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios en su misión de ir a predicar. Bueno, entonces vamos a pensar en esos dos motivos brevemente. Estableció a 12 primero para que estuviesen con él. Eso quiere decir que iban a dejar otras cargas, que iban a retirarse de otras responsabilidades e iban a dedicarse a viajar con Cristo, a aprender de él y a servirle, a hacer lo que él necesitaba. Se convirtieron en sus compañeros constantes, se convirtieron en sus ayudadores y hasta cierto punto hasta tomaron el lugar de su familia. Viene más adelante en Marcos, pero a lo mejor ustedes ya se acuerdan que más adelante la familia de Jesucristo, su familia carnal, piensan que él ha perdido el juicio, que se ha vuelto loco, y vienen para hacerlo regresar a la casa, y él ni siquiera los ve. Vienen para buscarle, pero él no sale para saludarlos, sino que mira en su alrededor y pregunta: ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos y mis hermanas? Y ve a sus discípulos y los identifica a ellos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, escoge a los discípulos para que estén con él. Pues de eso, hermanos, podemos aprender que el compañerismo es una necesidad verdadera, una necesidad humana y una necesidad inocente. Cristo tuvo necesidad de compañerismo. Y si nosotros tenemos necesidad de compañerismo, no tiene nada de malo. Y es curioso porque en este texto vemos que, por un lado, Jesucristo necesitaba un poquito de espacio personal. Necesitaba poder retirarse de la multitud. Pero también necesitaba compañerismo. Y todos tenemos esas mismas necesidades. Necesitamos tiempo solito, tiempo para nosotros, tiempo que podemos alejarnos de los demás, pero también eso no puede ser el 100% del tiempo, también necesitamos poder estar con los demás. Ninguna de las dos necesidades es malo, es pecaminoso, porque Cristo los compartió. Y entonces, cada uno de nosotros tiene esas dos necesidades de una manera distinta. O sea, algunos necesitan más tiempo aislado, otros necesitan más tiempo de compañerismo, y es cuestión de madurez y sabiduría ajustar nuestras necesidades a nuestras posibilidades. Bueno, eso de paso. El punto principal es que Jesucristo escogió a compañeros y escogió a esos compañeros con ese propósito adicional, que fueran enviados como extensiones de su ministerio, que para vencer las limitaciones bajo las cuales él estaba, de que solamente podía estar en un lugar a la vez, pues entonces comisionó a 12 quienes podrían ampliar su ministerio, quienes podrían predicar en su nombre, quienes podrían sanar, quienes podrían echar fuera demonios. De esa manera representaban a Cristo y extendían sus bendiciones más allá de su presencia personal. Cuando crece la obra, es sumamente necesario reclutar quienes nos ayudan. Es importante dejar a otros la responsabilidad. Pues imagínense, hermanos, que llegan aquí personas de distintos lados, ¿verdad? O sea, no muy, muy lejos, pero ¿qué tal si comienzan a venir 10 personas de Huasco y comienzan a venir 15 personas de Bakersfield y así? Y pues todos ellos quieren un estudio entre semana, pero que esté cerquita de ellos. pues llega el momento en que el pastor y yo tenemos que decir, ya no más, o vamos a hacerlo por Zoom, o tenemos que reclutar a otras personas para echar la mano, porque no podemos estar en tantos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Es una necesidad básica. Pero hay una lección más profunda todavía, y eso es que Cristo trabaja a través de su iglesia. Cuando Pedro y Juan y Jacobo y Andrés salen a predicar, están sanando, están echando fuera demonios, ¿qué es lo que está pasando? Es que el ministerio de Cristo se está ampliando, es que Cristo está trabajando por medio de ellos. Y hermanos, eso nos demuestra cómo debemos pensar en la iglesia. Ahora, podemos ver a esta iglesia o a cualquier otra y podemos notar que hay limitaciones, que hay defectos, que hay errores, que hay roces, que hay cositas que nos irritan y nos molestan y que no convienen. Y a veces nosotros estamos mal, y a veces la iglesia está mal, y a veces todos estamos mal, ¿verdad? Eso también sucede. Que yo estoy molesto con algo, y quizás mi molestia está mal, pero eso no quiere decir que la iglesia sea perfecta, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo era Jacob? ¿Cómo eran estas personas? Pues no eran personas perfectas, pero Cristo trabajó por medio de ellos. Y hasta la fecha, el Señor Jesucristo sigue trabajando a través de su iglesia, de sus discípulos verdaderos. Somos imperfectos, cometemos errores. Hacemos cosas indebidas. Criticamos a los demás y caemos en lo mismo. Tenemos nuestros problemas, ¿verdad? No lo niego. Pero eso quiere decir que Cristo no está aquí. Eso quiere decir que Cristo no está trabajando. Hermanos, no vayamos a decir eso o descalificaríamos a lo que hizo por medio de sus primeros discípulos. Descalificaríamos lo que ha hecho por medio de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Cristo obra por medio de su iglesia. Pues es el privilegio que tenemos, ¿verdad? De participar en la obra de Cristo. Amén.